La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo muy contento, muy feliz, muy alegre. Argentina campeón de la Copa América 2021. Y saludo para todos, espero que hayan disfrutado este fin de semana con mucha actividad. Yo lo disfruté como pocos fines de semana. Qué alegría es ganar una Copa América, qué alegría ganarle a Brasil en el propio Maracaná. Ojo, acá tomo un rol de periodista y siempre lo he hecho, pero hoy no voy a dejar de demostrar mi alegría, la satisfacción que me representa haber ganado como argentino una Copa América. Y hoy, después de 28 años, poder decir, se cortó la racha, se cortó la mufa, se cortó esas finales 6 del 2000 hasta la fecha, donde Argentina llegaba y las perdía, donde estuvo cerca en muchas oportunidades y se quedaba sin nada. Una frase repetida, y Messi que ganó con Argentina. Frase que se sepultó, sí, se sepultó. Una justicia con Messi que merecía un campeonato, que merecía ganar algo con la selección albiceleste, por lo que se mató, por lo que buscó, porque él se frustró cuando se pierde la Copa Centenario, pero siguió, intentó, pese a su edad, sigue queriendo jugar con el albiceleste, quería ganar algo, empezó a tomar hasta otro comportamiento, tuvo, tratando de empezar a poner un poco el aspecto anímico a la par del futbolístico. Y se lo vio en los penales, en aquellos penales contra Colombia, cómo reaccionaba, tratando de transmitirle algo a los jugadores, a los compañeros, sin ser líder, porque no es un líder. Trató de tomar un poco ese rol de líder. Y bueno, uno se alegra por él y por el fútbol, porque hay una justicia con alguien que se lo juzga si ganó o no ganó con la selección. Y es una injusticia, es una injusticia. A nadie nos tendría que cambiar el concepto de Messi por el hecho de ganar o no ganar una Copa América. A nadie nos tendrá que cambiar. El que es bueno y el que es malo es malo. Gane o no gane. Porque no es un juego individual, es un juego colectivo. Pero Messi merecía ganar algo y terminó ganando. Y uno se alegra por el propio Lionel Messi. Ojo, que no jugó un gran partido, que no jugó un gran encuentro. Que físicamente se nota que no está bien. Dio el máximo, jugó todos los partidos, jugó todos los minutos. En el momento dijimos, hay que dosificar, hay que bajar un poco el cambio, hay que descansar a Messi. Messi no quiere jugar siempre. Él argumenta que si juega está en ritmo, y si está en ritmo rinde más. En la final hizo lo que pudo, algo hizo, pero no sin jugar su mejor partido. Ganó Argentina. ¿Por qué ganó Argentina? Un partido en un trámite de 90 minutos, parejo. Fue un partido trabado, luchado, peleado. Argentina metió a Brasil en su juego, en un juego de pelearlo más que jugarlo. Y mucho más cuando el minuto 21, con el gol de Ángel Di María, tras un pase estupendo de Paul, consigue la apertura a la selección albiceleste. Lo cual lo obligaba al rival, lo obligaba a Brasil. Brasil tenía que ir a buscar el empate. Perdía en su casa 1-0. Capítulo para Di María. Yo he dicho aquí, en Es Así, punto, que Di María no tenía que ser convocado a la selección. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Admito que me equivoqué. Me equivoqué dentro de hoy, con el periódico del lunes, el análisis que jugó la final, que marcó un gol, no venía siendo titular, entraba en algunos partidos, marcaba diferencias. Lo hubiese puesto como suplente en este partido, acertó el técnico, la definición fue muy buena, fue notable. Y bueno, también tuvo su revancha con la selección argentina. Pero igualmente, mantengo mi punto, no que no tendría que haber jugado, porque admito el error. Cuando uno habla previamente, hay que hablar antes, es fácil hablar después, como muchos que hablan después. Pero hay que decirlo, que está dentro de una generación con Agüero, con Messi y con otros que ya no son parte de la selección, que mentalmente venían de fracaso en fracaso. Y eso se arrastra y pesa en finales y pesa en partidos decisivos. Entonces había como que cambiar la energía, cambiar las mentalidades, traer gente que no habían sido parte de las finales anteriores. Por eso esa renovación. Una cosa es Messi, por su talento y lo que le aporta a Argentina, y otra cosa es Di María. Por eso comentamos lo que comentamos en su momento. Pero hay que reconocer también el sacrificio de Di María, las ganas de Di María, el esfuerzo de Di María por ser parte de esta selección. Y lo dijo en su momento, que juegue un minuto, aunque sea suplente, quiero seguir siendo parte, que hay que valorarlo, querer una camiseta, querer jugar con una selección. Hay que darle muchísimo valor a ese amor por representar al país, pese a la gran cantidad de críticas que ha tenido en su carrera Ángel Di María. Muchísimas críticas. Pero tuvo su revancha. Un gol histórico que nadie va a olvidar, que ningún argentino va a olvidar. Y bueno, Di María pagó esa deuda pendiente. Tenía una larga deuda pendiente que aparte en finales se lesionaba, tenía problemas y nunca podía mostrar su esplendor futbolístico. Nunca. En las finales anteriores, especialmente en el Mundial y en las Copas Américas. Pudo mostrarlo, hasta en un momento pareció que se lesionaba, pero zafó y logró igualmente seguir, un problema del tobillo, y completó el partido, por lo menos la parte que estuvo en la cancha, hasta que lo sacó Lionel Scaloni. Antes del partido, el viernes, yo le decía a ustedes, si hay una manera de jugarle a Brasil es con un 4-4 Messi-Lautaro, o sea, dos líneas de cuatro. No jugar con Paredes, Lo Celso y con De Paul como un interior, como un volante de contención con dos interiores. Argentina tiene que tener solidez por fuera, tiene que tener marca por fuera, tiene que tener dos líneas de cuatro para poder tapar la subida de los laterales y la ayuda a los laterales de Argentina. Tener delante de Montiel alguien que le dé una mano, delante de Acuña alguien que le dé una mano. Y así lo interpretó Scaloni. Hizo ese planteamiento que casualmente hicimos referencia. Con los cuatro atrás, Montiel, por cierto, lateral por derecha, jugó un partidazo. Un tipo que tiene 9 títulos ya, 9 títulos conseguidos, muchos con River y ahora este con Copa América, y tiene tan solo 22 años. Pero un jugador que estaba acostumbrado a disputar partidos importantes porque los ha hecho con River. Y eso sí, el gen ganador, la mentalidad ganadora, potenciarse y saber jugar partidos finales, llevó a Scaloni a ponerlo y no desentonó para nada. Estuvo a la altura, tuvo un nivel espectacular y le tocó bailar con lo más fea. Le tocó marcar a Neymar. Pero delante de esos cuatro del fondo, poner 4 futbolistas por derecha a Di María, en el medio a Paredes y al propio De Paul y por izquierda a Lo Celso, llevó a que Argentina más compacto desde la zona media a la zona defensiva. Porque la defensa queda expuesta cuando los del medio no marcan. Siempre lo hemos dicho. Cuando los del medio no marcan, se expone a los de atrás. Se tapó con esa línea de cuatro y la Argentina fue sólida defensivamente. Y de ahí lanzar. De ahí jugar rápido. De ahí buscar cómo hacer daño. Si se tenía la pelota, se jugaban corto. Si Brasil está adelantado, se jugaban largo. Esquema simple, nada del otro mundo. No le dio Scaloni tampoco una fisonomía de equipo espectacular a Argentina. Hay que decirlo, ¿eh? No ha sido brillante lo de Argentina. Cortó la racha, logró un campeonato, logró un título. Y ganó a Brasil, que era durísimo ganarle a Brasil en su estadio. Una final. Pero más allá de eso, no es que Scaloni ha hecho un trabajo espectacular desde la idea futbolística del equipo. Con mucha actitud, con muchos huevos, con muchas ganas, con mucho amor propio, Argentina luchó a muerte cada pelota. Sí, a muerte, se mató en cada pelota. Y como tiene aparte buenos jugadores, De Paul jugó un partidazo, Di María y su definición espectacular, lo que le aporta Messi y al resto, con eso logró competir. Brasil le faltó más rebeldía ante no encontrar respuestas de ataque, porque no encontró cómo llegar a la portería de Emiliano Martínez. Y las veces que llegó, el arquero atajó bien, especialmente 2 pelotas complicadas en la segunda etapa. Hizo cambios ofensivos, Tite buscó, pero le faltó a Brasil soltarse. Le faltó hasta los minutos finales tomar más riesgos, aunque se desprotegiera atrás. Le faltó a la selección brasileña llegar a esa rebeldía de, señores, si no puedo con fútbol, lo voy a hacer con actitud, con ganas, con garra. Lo intentó, lo buscó. Neymar jugó un gran partido, pero le falta compañía. Le faltó más rebeldía al resto de los compañeros, especialmente en ataque a esta selección brasileña. Que más allá de que siempre dejó la sensación de ser la mejor de Copa América, en los últimos partidos empezaba a dejar dudas. Sí, a dejar dudas. Contra Perú, contra Chile, 1-0, no le sobraba nada. No pudo jugar Gabriel Jesús por la sanción acumulada y perdió peso en ataque. y con un equipo argentino sólido atrás, con pocos espacios que dejaba en la línea defensiva, se le hizo muy complicado entrarle. Tenencia de pelota, pero sin ideas. Y siempre respetando a Messi, siempre respetando a Lautaro, y un respeto hacia los jugadores de Argentina que lo llevaron a que no terminó de soltarse Brasil como tenía que soltarse cuando se le escapaba la Copa. Que fue en la recta final donde más intentó, más buscó. Neymar muchas veces individualista, y está bien, tiene que hacerlo. Le faltaba el toque, le faltaba la pared, le faltaba tocar y devolver. Claro, Argentina reduce espacios, los volantes marcaban, metía como loco, si tenía que ir con pierna fuerte, iba con pierna fuerte, como también lo hacía Brasil. No hubo arbitraje localista, Oktohich termina siendo un buen partido, cobra cuando había falta, cuando no había falta no la cobraba, nada de inventar infracciones, y así Argentina logra un campeonato después de 28 años. Un campeonato que tiene un gran valor para la selección albiceleste. Porque consolida el proceso de Scaloni, porque a un año y medio del Mundial da mucha seguridad a sí mismo a cada futbolista, se confía, se levanta la autoestima, se corta la racha de años sin conseguir títulos, se le gana a un poderoso que siempre es candidato como Brasil en su casa. No es fácil ganar a Brasil en el propio Maracaná. Entonces, a una eliminatoria que en un mes y medio, en mes y medio vuelve la eliminatoria. Primeros días de septiembre vuelve la eliminatoria. Estamos mediados de julio. Un mes y medio y algún día más vuelve el camino hacia Qatar. Y Argentina lo encuentra segundo, tranquilo, ya con esta mochila pesada que se sacó del título. Y bueno, ahora tratando de lograr los puntos que necesita para consolidar su clasificación al Mundial. Y luego veremos qué hace. No es un equipazo Argentina, No es un equipazo, ni es el gran candidato, ni es el mejor del mundo. No lo es, ojo, no lo es. Tiene mucho que mejorar, pero mucho más fácil mejorar cuando se consiguen campeonatos. Mucho más fácil mejorar cuando se consiguen títulos. Mucho más fácil mejorar cuando hay confianza, cuando hay seguridad, cuando el futbolista cree en sí mismo, cuando se comienzan a conseguir resultados, que es lo importante para Argentina. Consiguió resultados, dio el paso y bueno, y hoy tiene que festejarlo. No había ninguna Copa América que le iba a festejar tanto como esta. Ninguna. Yo hacía un repaso de las últimas finales y especialmente la final que pierde ante Chile, en Santiago, en el 2015. Era una final que estaba precedida de lo que había sido la final del 14 en el Mundial contra Alemania. Y haber ganado esa final, no tengo dudas que para el argentino muy exigente, le hubiese llevado a decir, ganamos Copa América, pero Mundial no pudimos. Esa es la frase, lo conformamos con Copa América. Pero la hora de la verdad, el año pasado perdimos la final del Mundial. Le habló del 15, ¿no? En comparación a lo que había pasado el 14 después de aquella final contra Alemania. La del centenario, está bien, generaba ya un poco más de intención, de ganas, de ganarla, que se vuelve a perder y se pierde en Estados Unidos. Pero esta tiene un sabor especial porque para Argentina, antes la Copa América era un torneo importante, pero no era el torneo. Al pasar tantos años sin ganarla, tomó otra dimensión. Yo no me voy a olvidar que en 1993 Argentina gana Copa América en aquella final a México. La había ganado en el 91, logrado dos títulos consecutivos, uno en Chile, el otro en Ecuador. Y muchos decían en Argentina, muchos colegas decían, sí, ganamos Copas América, pero quiero la Copa del Mundo. Quiero ganar el Mundial, no la Copa América. Esto no sirve para nada. Y se menospreció la Copa América por la facilidad que Argentina fue y la ganó en dos años consecutivos. Entonces, no se le dio valor. Claro, de aquella frase, de aquel momento hasta la fecha, pasaron 28 años. Y en 28 años se empezó a darle valor aquel título de 1993. No tiene importancia cuando se gana muy seguido, pero cuando pasan tantos años, comienza a tomar otro color, otro valor lo logrado. Por eso que cada título que se consigue hay que festejarlo y hay que valorarlo. Por eso tiene mucho valor este título para Argentina. Por eso la gente salieron a las calles a festejar, por eso la alegría que se generó. No es una Copa del Mundo, por supuesto, pero es un torneo muy importante para la Argentina, muy importante para la selección albiceleste, porque ha estado de capa caída, porque le ha costado mucho recuperar el espacio que perdió de ser una de las grandes selecciones del mundo. Se debilitó individualmente, se debilitó en proceso, trajo un técnico que está bien, hoy es campeón de América, pero que no tenía experiencia, que se fue armando durante la competición, que vino de manera interina y después, dada la circunstancia, quedó en el cargo. Entonces hubo muchas cosas que no fueron bien manejadas. Pero un título, por lo menos, comienza a sembrar la esperanza de que de aquí en más las cosas pueden cambiar y pueden mejorar, que es lo importante para la albiceleste. Felicidades a Messi, a todos los argentinos, a la albiceleste y a todos los que apoyaron y querían que la selección de Argentina consiguiera el título. Sufrió, pero se consiguió. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué vergüenza el arbitraje de Ricardo Montero en el empate México-Trinidad y Tobago 0-0. Un partido que quiero dividir en dos partes. Primero, hablar del tema arbitraje y después del tema futbolístico. Porque México hoy está por encima de Trinidad y Tobago un par de escalones y no puede darse el lujo de empatar 0-0 en un partido ante la selección caribeña. Que hace tiempo lo veníamos mencionando, no es una selección tan fuerte como supo ser en su momento, donde competía con otras armas superiores a las que tiene hoy. Hoy no le alcanzó, decíamos el otro día, para pasar de ronda en la eliminatoria, en la primera ronda de la eliminatoria. San Kitts y Nevis le quitó la primera posición. Decíamos Puerto Rico le quitó un empate en 1-1. Entonces no es la misma selección caribeña que llegó a un mundial y que en un momento competía codo a codo con las selecciones de segundo nivel de CONCACAF. Descendió. Le sacó un empate. Ahora, lo de Ricardo Montero, muy pobre, porque hubo una serie de infracciones en el área, por ejemplo, la infracción al Chucky Lozano que sacan de la cancha, que lo mandan al hospital donde hay un penal. Hay un penal que lleva al Chucky a caerse. Después Chucky cae y se golpea contra Marvin Phillips, el portero trinitario, y ahí queda inconsciente, queda mal. Bueno, después todos sabemos el resto de la historia. Fue atendido, fue llevado a un hospital. Bueno, ya está en condiciones. Pero eso es producto de que hay una infracción en el área que lo toca el Chucky Lozano. Ya le habían cometido una infracción al comienzo del partido. Y quiero decir algo. Al comienzo del partido le meten una patada en la misma área, sobre el costado derecho cuando atacaba el Chucky. Escucho al comentarista decir: primero llegó la pelota al trinitario y aunque haya recurrido a la falta, aunque haya cometido falta, ya esta queda anulada porque primero llegó la pelota. No, muchachos, no, eso es un disparate. No podemos estar frente a un micrófono y decir cualquier cosa. No anula, llegar primero a la pelota no anula que cometa una infracción. Y yo siempre digo esto, si con la pierna derecha llego a la pelota, pero con la pierna izquierda le fracturo un tobillo al rival, pero primero llegué a la pelota, es falta, por más que llegué primero a la pelota con la pierna izquierda, pero la derecha fracturé al rival, le fracturé un tobillo, entonces no es falta porque llegué a la pelota, sí es falta. Yo no puedo agredir al rival ni con la pierna derecha, ni con la pierna izquierda, ni con nada, y no porque saque la pelota primero me da libertad para cometerle cualquier falta o darle cualquier patada. No podemos decir eso. No podemos dar libertad a que se pegue simplemente porque primero llegué a la pelota. Y como tengo dos piernas, con una hago una cosa y con otra hago la otra. No es así. Entiendo que si la pelota está fuera de la cancha y comete una falta, sí entiendo que no sea penal. Perfecto, porque la pelota no está en juego. Pero no es el caso de lo que aconteció. Lamentable. Ya era un penal, después viene un segundo y en ese segundo al Chucky lo sacan de la cancha. Trinidad y Tobago apostó a un fútbol violento, agresivo desde lo físico, cuando no puede emparejar lo técnico, no puede emparejar lo táctico, y donde prevaleció la zona defensiva, poblada de muchos jugadores, aguantando el partido. Y entiendo que para el rival, y acá viene la crítica hacia México, dejando el tema del arbitraje de lado, hay que tener mayores circuitos en ataque, mayores paredes. En un momento hubo unas muy buenas, el Chucky Herrera, Corona el Chucky, Corona contra con Herrera y Herrera a Corona. Y Corona le pega y se le abre un poquito por la derecha y pasa cerca de la línea. Hay que buscar paredes por abajo, toco y me devuelven, juego un toque y la devolución. Hay que jugar de esa manera para así buscar romper un esquema defensivo de un conjunto que se tira atrás y que me cierra espacios. ¿Por qué no hay muchos caminos para entrar? El remate media distancia es un camino. México lo buscó, pero buscó sin puntería, con muchos tiros desviados. Y los tiros que fueron al arco, hay que decir que Marvin Phillips terminó sacando la pelota con muy buena reacción. El portero trinitario tuvo un partido estupendo. Otra manera es, busco amplitud, busco abrir la cancha, busco jugar por fuera para abrir la defensa en el medio, tratando de poner gente desde las bandas. Y México lo hizo, pero Trinidad y Tobago, aunque sacaba los laterales por afuera para tomar la marca del que atacaba de México, a veces Efraín Álvarez, a veces el propio Chaca, lo podía hacer Gallardo cuando entró, el mismo Corona, siempre ponía un volante como de defensor, o sea, retrocedía algún volante para jugar entre los centrales, entonces poblaba el sector medio. Si juego por fuera, tengo que empezar a elevar la pelota, y la única manera de elevar la pelota es buscando un centro para Funes Mori. México después no cuenta con delanteros corpulentos altos que me ganen arriba. Y Funes Mori ganó alguna que otra, pero no ganó bien. Contra jugadores de un biotipo superior, más grande, más altos, es difícil ganar arriba. Entonces, México encontraba la impotencia del juego por abajo, con alguna pared, pero pocos espacios. El remate era desviado. Los centros eran ganados por los trinitarios. Y se repitió. Que mereció, más que el rival, mereció. Pero también es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque Trinidad y Tobago es una selección inferior y México no le pudo ganar. Y por más que se anuló un gol a Funes Mori, apenas estaba adelantado Gallardo. Esa es la sensación en la imagen que vi. Apenas estaba adelantado Gallardo. Y si no la anulaban, podría haber ganado sobre el final 1-0. O podrían haber sancionado alguno de los penales y no lo sancionaron. Perfecto. México no tiene que agarrarse de una decisión arbitral para ganar un partido a Trinidad y Tobago. Tiene que ganarle con mucha facilidad. Porque si no, no crece como selección. Cuando llegue la Copa del Mundo, cuando llegue el Mundial, México enfrenta a Suecia, México enfrenta a Ucrania, México enfrenta a alguna de esas selecciones que no cuentan con mucho talento, pero con mucho orden táctico, con mucha disciplina a la hora de marcar, y no va a poder entrarle. No va a poder entrarle. Que es complicado entrar a un equipo que se defiende con muchos, siempre es complicado. Y siempre va a ser complicado. Pero hay que empezar a encontrar mayores diálogos por abajo, mayor circuito interno. Porque cualquiera de las selecciones europeas, no sé, Bielorrusia, una selección europea donde, mismo Dinamarca, prevalezca un poco el físico de por encima de la técnica, y donde pongan mucha gente atrás, a México le va a costar mucho ganarle. Pero son selecciones que tienen otros argumentos ofensivos, no pueden hacer daño, algo que no hizo Trinidad y Tobago en ataque. Ahí es peligroso y hay que estar preparado para todo, para los que juegan abiertos y para los que se tiran atrás como Trinidad y Tobago. Para México es tropezar en el arranque, el 0-0 es un muy pobre resultado, independientemente del tema arbitral y de todo lo que mencionamos, es un muy pobre resultado, que igual, al ser el debut, al ser el primer partido, al arrancar recién en Copa Oro, sabiendo que tiene a Guatemala y a El Salvador como rivales, que juegan a otra cosa, que no tienen la corpulencia física que tienen los trinitarios, México igualmente no va a tener problemas de clasificar y hasta seguramente de ganar el grupo y de entrar primero a la ronda de los cuartos de final. No va a tener problemas, aunque haya comenzado perdiendo puntos en el primer partido del grupo. Un grupo donde ayer domingo, por la historia que conocemos de Curazao, que quedó fuera, que entró Guatemala, ganó El Salvador 2-0 a Guatemala. Lo ganó bien, Guatemala tuvo lo suyo, El Salvador tuvo lo suyo, pero en el final recién se define el partido. Muchas situaciones claras para El Salvador, mal definidas. hasta que Alexander Roldán, a 10 minutos del final, consigue el 1-0. Luego Joaquín Rivas consigue el segundo. Jugó bien la selección de Hugo Pérez desde la generación, el manejo de la pelota, pero con poca culminación. Pases malos en los últimos metros, remates desviados, atajadas del portero guatemalteco, y así se le iba el partido a El Salvador con un 0-0 que era pésimo. Salvador sumó 3 puntos. Para El Salvador, ganar en el partido inaugural es fundamental porque la selección de Hugo Pérez aspira a meterse en la próxima ronda y ganó el partido que tenía que ganar. Si le gana a Trinidad y Tobago con 6 puntos, se mete en la próxima instancia, aunque vaya a perder con México. Por eso es clave para El Salvador haber comenzado con el pie derecho en este grupo. Meterse en los cuartos de final, meterse entre los 8 mejores, es un buen torneo para la selección cuscatleca. Y Guatemala viene a completar. Guatemala viene a completar un grupo. Viene a ver qué pasa, foguear a algunos jóvenes con este mamarracho de CONCACAF de invitarlo unas horas antes de comenzar la competición. Con lo que pasó con Curazao y armar una selección a última hora. Poco se le puede pedir a Guatemala. Lo que Guatemala tiene que hacer es trabajar con un técnico para la próximo proceso de Liga de Naciones y eliminatoria y empezar a trabajar lo antes posible. Con un técnico que pueda potenciar la formación de los jóvenes y hacer todo un trabajo a largo plazo. Ahora simplemente cumplir y tratar de no pasar vergüenza en esta Copa Oro. Copa Oro que tuvo el triunfo de Canadá y el triunfo de Estados Unidos. Canadá le ganó 4-1 a Martinica y Estados Unidos 1-0 a Haití. Siguió la lógica en triunfos ambos de las selecciones que pintan como candidatas a clasificar en ese grupo. Perdió 1-0 a Canadá, pero lo fue trabajando. Y es una selección que se ha fortalecido, que es mucho más fuerte, aunque no tenga Jonathan Davis o no haya tenido a Jonathan Davis o no haya tenido a Alfonso Davis. Es una selección interesante pensando en el futuro. Habrá que ver para qué le alcanzan las eliminatorias. Aquí tiene que pasar de ronda y demostrar que puede competir. A Martinica tenía que ganarle y lo hizo bien, le ganó bien, la atacó bien, buscó por fuera, buscó por el medio, se movió tácticamente bien. Fue más que los caribeños y sumó 3 puntos importantes. Y va a dar batalla y le va a complicar a la selección de Estados Unidos, que apenas le ganó 1-0 a Haití. ¿Podría haber ganado por más la selección de Berhalter? Sí, aunque Haití también tuvo lo suyo para haber empatado el partido. No fue un trámite para Estados Unidos, que se debilita con esta formación de la MLS, con estas bajas que tiene. Pero más allá de las bajas que tiene Estados Unidos, está obligado a ser protagonista de la Copa Oro porque hay una historia. No puede Estados Unidos quedar fuera de la ronda de grupos. Haberle ganado a Haití en el debut le da tranquilidad. Porque ganándole a Martinica, Estados Unidos va a estar en la próxima instancia de la competición. Selección que muchos aspiran a que llegue a la final. Para eso tendrá que mejorar, y mucho. Porque ayer demostró falencias defensivas, demostró poca contundencia, y son dos aspectos que contra Haití los puede dejar pasar, pero con otros rivales simplemente le va a costar muy caro, hasta le podría costar la eliminación de la competición. De menos a más esperamos que vaya potenciándose la selección de Berhalter. Y con Canadá sean los candidatos a luchar por la primera posición. Ojo con los canadienses, que están para dar el golpe, por lo menos en el grupo, dar un dolor de cabeza o quedarse con la primera posición. Vienen con todos. Un proyecto es a largo plazo, 2026. Pero no van a desaprovechar ni Copa Oro ni la eliminatoria. Y hoy han crecido de lo que era antes una selección muy débil dentro del área y hoy le compiten a cualquiera. Comienzo de esta Copa Oro con alguna que otra confirmación, pero con un torneo que irá tomando espacio y creciendo con el correr de las semanas. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Italia fue campeón de la Euro. Le ganó penales a Inglaterra y se quedó con la Eurocopa. Una sorpresa previo a la competición. Esperamos que el equipo Roberto Mancini fuese protagonista, creciera. Pero nadie pensaba que se iba a quedar con este campeonato, con este título. Francia era el candidato. Uno nunca descarta Alemania. Mismo Inglaterra. Había que ver qué mostraba España. Y bueno, apareció Italia y se ha quedado con este título. Un partido que empezó difícil porque al minuto 2 Luke Shaw conseguía la apertura, el 1-0. Qué buena jugada. Lo inicia por derecha. Perdón, inicia por izquierda Inglaterra el ataque. Cambio de frente para el costado derecho. Recuesta Italia sobre la derecha. Cuando viene el centro pasado, Luke Shaw aparece sobre la izquierda. ¿Y a qué voy? Cuando ataco sobre una banda, recuesto al equipo rival sobre esa banda. Cuando Inglaterra busca el cambio de frente de izquierda a derecha, recuesta Italia sobre ese costado. Pero para la aparición de Luke Shaw solo, dos esperaban el área, son los que toman lo que van a buscar la marca de Mason Mount, del propio Harry Kane, van a marcar a los italianos y aparece solo Luke Shaw y define. Muy bueno eso de atacar por un costado para sorprender por el otro y así ponía 1-0 frente al equipo de Southgate y lograba la diferencia. Italia buscó, intentó, tenía pocas ideas, poco espacio, no encontraba cómo. Y después se fue tirando muy atrás, especialmente en la segunda etapa. Inglaterra, cuidar el 1-0. Y digo, parece que cuidan 1-0 y parecieran que ya no quieren ni atacar. Lo hacía muy poco Inglaterra. Y bueno, y en una pelota aparece Bonucci para empatar y forzar luego el alargue y los posteriores penales. Donde no hubo mucha emoción, hubo alguna que otra situación para ambos. No hubo claridad ni tampoco un equipo que marcó una gran diferencia. Mejor Inglaterra y después de a poquito Italia fue emparejando y fue superando el fútbol inglés hasta llevar este partido a la prórroga y a los posteriores penales. Que acá se escriben unos capítulos importantes en los penales. Y acá hay que culpar al técnico de Inglaterra, a Gareth Southgate, por decisiones que toma. Primero minuto 120, ingresa Rashford, Marcus Rashford, el hombre del Manchester United, y Jadon Sancho, ingresan los dos para patear penales. O sea, él hace los cambios para poner jugadores frescos que lanzaran desde el manchón penal. Al ponerlos y decirles van a entrar para patear penales porque luego los elige dentro de los 5 ejecutantes, los elige, automáticamente ya le está dando una presión extra. Entraron a patear penales, no están jugando y ya que está los elijo para patear, no, entraron a patear penales. Ya es una presión extra. Pero si a eso le sumamos los 21 años de Sancho, los 23 de Rashford que tiene más recorrido, o el propio Saka que fue el último en patear y que tiene 19 años, tenía que cambiar un poquito esas designaciones. Tenía que buscar gente con más experiencia, que le pesara un poquito menos esa responsabilidad. Y era una responsabilidad pesada. Para Saka que patea el último, es un penal difícil para un muchacho de 19 años que si lo marcaba, forzaba el empate. Si erraba, Italia era campeón. Entonces, uno va a patear un penal con 19 años diciendo, si erro el penal, esta historia de Inglaterra campeón se fuma. En mi lanzamiento, en mi tiro, en mis pies, está la responsabilidad que Inglaterra se mantenga en la competición, que se mantenga con vida. En ese entonces, estaba 3-2 a favor Italia. Tenía que conseguirlo para dejar las cosas 3-3. Entonces, mucha responsabilidad para darle a un jugador de 19 años. Que lo hubiese puesto perfecto, pero no como el quinto ejecutante. Y después está lo de Rashford y lo de Sancho. Que patean previo el tercero y el cuarto. Y lo patean con la frialdad de jugadores que no tuvieron posibilidad de jugar porque entraron, creo que no tocaron ni una pelota desde que entraron. Entraron faltando segundos para que el partido concluya y esa presión que hacíamos referencia. Entonces, fue una decisión arriesgada de Southgate. Fue arriesgada. Le salió mal. Le salió muy mal. Desperdició la gran oportunidad que Inglaterra se quedara con la Euro. Ganar algo después de más de 50 años. Conseguir un título. Lo cual es un golpe para Inglaterra duro. más allá de que ha demostrado un crecimiento, que compite con las mejores selecciones de Europa, que llega a su primera final de Euro, bueno, estuvo muy cerca de ganarla. No supo aprovechar el 1-0, el gol de Luke Shaw, no supo aprovechar el gol tempranero y tampoco después logró en los penales hacer diferencia. Pero es responsable, por más que él asumió su responsabilidad, el técnico Gareth Southgate, en las decisiones que tomó en quiénes pateaban y en qué orden pateaban, hay que decirlo, que lo tendría que haber elegido de otra manera. ¿Hablamos con el periódico el lunes? Sí, hablamos, pero llama la atención que jugadores tan jóvenes hayan tenido esta responsabilidad. Así Italia se queda con el campeonato, se queda con el título y es un pase para Italia, por supuesto, fundamental a la hora de pensar en crecer, en ir hacia adelante, en volver a ser lo que fue Italia en su momento. La selección que no estuvo en la última Copa del Mundo, que no estuvo en el último Mundial y que ahora consigue por lo menos recuperar cierto espacio al lograr esta Eurocopa. Antes con algunos mensajes, tengo muchos mensajes de gente que se comunica y que quiere dar su punto de vista, especialmente el tema Copa América. Solo decir algo. Mañana, vuelve la Copa Libertadores de América. Cerro Porteño Fluminense, Boca Junior Atlético Mineiro y Sao Paulo Racing. Hay 4 partidos el miércoles y 1 el jueves. Mañana Copa Sudamericana, Liga de Quito Gremio y América de Cali Atlético Paranaense. 3 partidos el miércoles, 3 partidos el jueves. Señores, acaba de terminar Copa América. Hay jugadores que se integraron después de la Copa América. Algunos tuvieron que jugar partido por el tercer puesto el viernes, otro la final, se integraron el domingo. Y ya jugando Copa Libertadores de América, partidos cruciales por los octavos de final. ¿No había fecha para poner por lo menos los partidos 15 días después de Copa América? ¿Darle un descanso, aunque sea de 3-4 días a los jugadores? ¿Dar un poco más de tiempo que se prepararan? ¿O que se integraran los que fueron parte de Copa América? Qué mal que hace las cosas Conmebol. Qué mal que las hace Conmebol. Todo apretado, ¿eh? Todo empujado, todo rápido. Hay que meter y meter partidos. Y yo les recuerdo, que la Libertadores en la ronda de grupos se jugó durante 6 semanas consecutivas. Era partido, 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 partido. 6 semanas consecutivas eran Libertadores, torneo local. Libertadores, torneo local, Libertadores, torneo local. Porque tenían que apretar el calendario de una Libertadores que había terminado en el 2021 y no en el 2022 como es costumbre, en diciembre o fin de noviembre. Terminó por la pandemia, entonces tuvieron que apretar el calendario. Pero bueno, hubiesen acortado el torneo. Y ahora ya termina Copa América y ya hay que saltar a Copa Libertadores. Algo que, por ejemplo, en Europa no pasa. La Champions va a jugarse recién después que empiecen las ligas y los equipos sacan una buena pretemporada. En Sudamérica eso no existe. Hay jugadores de Boca, de River, de Atlético Mineiro, jugadores de selección que estuvieron con sus selecciones jugando finales o jugando el partido innecesario por el tercer puesto, ya saltar a Copa Libertadores. Increíble. Vamos con algunos mensajes. Mucha gente se ha comunicado, @PereiraESPN, PereiraESPN, la cuenta de Instagram. A ver, dice, tengo un mensaje también previo al partido. Dice Luis Banguera, buen día Hernán, imagínese si él fuera argentino o brasileño, donde no estaría mucho jugador. No, eso no entiendo esa parte que quiso poner. Y no se habla mucho del guajiro Luis Díaz. Pero se habla de Luis Díaz, ¿eh? De repente no se habla como argentino o brasileño, pero se habla. Estupendo jugador, brillante en el partido por el tercer puesto. La verdad que hizo un encuentro bárbaro. Y una Copa América estupenda, ¿eh? Es un muy buen futbolista, Luis Díaz. Y bueno, iba a crecer mucho más, ¿eh? Un gran aporte para Colombia. Víctor Alfonso, soy un Messi fan. El 2008 que empecé a mirar fútbol, he mirado todo lo de Messi, hasta lo de Argentina. Me dolió mucho escuchar a todos los que criticaban a Messi. La verdad, lo he defendido contra todos y contra todos. Y espero y gane Argentina hoy por él, por ustedes y por todos los bocones que espero les calle la boca. Vamos a Argentina, vamos al asado también, yo con la banda. Día a día los escucho. Vamos River. Gracias, Víctor Alfonso. Bueno, él escribió antes de lo que fue el partido de Argentina, como ustedes saben. Y bueno, ya la historia la conocemos. Dice Estuardo Calderón, buenas tardes, soy seguidor tuyo, pero antes era más constante porque te veía en el programa de la señorita Laura Ramos. Perdón, mal chiste, pero estaba viendo el programa cuando eliminaron a mi Guatemala de la Copa Oro. y no pude dormir porque no soy Barça ni Real Madrid. Soy un humilde guatemalteco y duele ver cómo en todos los comentarios escuché a Dionisio. Y sabes que no está lejos de la realidad. Mi respeto, señor Hernán. Bendiciones. Gracias, Estuardo. Lamentable lo de Guatemala, que bueno, después que usted escribe, Guatemala es finalmente aceptada en Copa Oro, invitada a Copa Oro. Felicidades, la Pulga se lo merecía, dice John Castillo, por el título conseguido en la Copa América. De acuerdo, que se merecía un título. Dice José Manuel Félix, todos estamos invitados al asado en su casa, Boludo, perfecto, José Manuel Félix, están todos invitados, Traigan la carne, traigan los chorizos. Felicidades por el campeonato de Argentina, saludos de León, también gracias, el abrazo. Mayron nos escribe y dice, Scaloni campeón, viste que tanto le has pegado, perfecto. La gente puede pasar factura, yo quiero que ustedes, los que pasen facturas, me traigan algún comentario donde ustedes dijeron que Scaloni era el técnico correcto. Quiero que lo hagan. Yo lo que critiqué de Scaloni es lo siguiente, lo que critiqué de Scaloni. Argentina futbolísticamente como equipo tiene mucho que mejorar, muchísimo que mejorar. Pero más allá de eso, siempre a la selección hay que contratar, hay que designar al mejor técnico del país. No un técnico que no tenía experiencia, cero experiencia, que empezaba a hacerse como técnico en la selección. ¿Por qué dar esa ventaja? Y lo sigo sosteniendo. ¿Por qué se da esa ventaja? O sea, el que no dirige, que no tiene experiencia, que no sabe nada, que vaya a dirigir un club. Y cuando esté formado y armado y hecho y derecho, le damos la selección. Cuando sea el mejor del país. No, se le da a un técnico porque estaba internamente trabajando con la sub-20 y ya que está, que agarre la mayor. Felicidades, señor Pereira. Messi no hizo nada. ¿O usted opina lo mismo? Y usted, Juan Matul. No, sí, no hizo nada en la final, es verdad. No estuvo al nivel que los puede mostrar. Hizo algo, no mucho. Es verdad. Pero ¿saben una cosa? Yo escucho que cuando Messi no hace nada, lo critican. Y cuando es Messi dependiente de Argentina, lo critican. Argentina solo depende de Messi. Bueno, Messi tuvo un buen campeonato. En los últimos partidos no, le costó. Y lo llevo a un aspecto físico. Le costó hacer diferencia. Le costó. El último partido fue uno de los más flojos de Messi. Que participó un poco, no pudo. Ahora, cuando el físico no responde, es muy difícil. Y una Copa América tan cansadora como todo torneo, una temporada que culmina, era difícil hacer diferencias en lo físico. Igual, qué bueno que cuando Messi no aparece, aparece el resto. Así Argentina no termina siendo tal Messi dependiente. Porque yo también lo criticaban, que Argentina es Messi dependiente. Entonces, ¿qué queremos? Si aparece porque aparece, si no aparece porque no aparece. Eberto, lamentable lo del árbitro y los encargados de la salud de los jugadores, impresentables, lo de los médicos y paramédicos, si no se fracturó Ibro Lozano, su terrible manejo lo terminó de hacer. Es imperdonable dejar pasar esto. No aprendieron la lección con Eriksen. Hágale un favor al fútbol y no deje pasar esto. Saludos desde Tijuana. Siga con ese así, punto. Gracias, profesor. Sí, la verdad que sí. Llama mucho la atención qué mal se manejó el tema del Chucky Lozano. Es lamentable. Y ahí es la CONCACAF responsable. La CONCACAF tiene que tener gente preparada, correcta y actuar como se debe actuar en estos casos. Elmo Fuentes, no soy argentino, es casi 1:00 a.m, hora centro, y aún estoy celebrando. He estado en las buenas y en las malas con Messi. Lo he visto llorar, caer, verlo triste, ver su impotencia en no lograr un título con su selección. Cuando sonó el final del partido, vi que todos sus compañeros rodearon a Messi. Uf, es una imagen que jamás olvidaré por todo lo que ha pasado. Tanto como ellos, nosotros y el mundo sabía lo que representaba ese momento. No pude, se me salieron las lágrimas de felicidad. De hecho, escribiendo esto, aún se me salen. Si hizo justicia, puedo morir tranquilo y decir algún día, y esta es mi opinión, vi al mejor del mundo ganar Copa América con su selección. Algo que Pelé o Maradona no lo hicieron. Y muchos dirán que Maradona y Pelé ganaron un Mundial. Y es verdad, es lo hermoso del fútbol. No todo en la vida se puede. Cada uno es único en la vida. Grande Messi, gracias por tantas alegrías. Gracias por existir. Se viene el séptimo Balón de Oro. Es así y punto. Gracias, Elmo. Muy buen mensaje. Yo también me emocioné, especialmente cuando terminó el partido, el sufrimiento durante todo el encuentro. El caballero mandó dos mensajes. Uno el viernes donde dice, no inventes, Hernán. El mundo del fútbol no está con Messi, si es campeón. Que lo sea, pero el fútbol no le debe nada. Es más, el fútbol le ha dado demasiado. Y puso después, bueno, felicidades. Es un decir, cuando uno es el mejor, cuando es el abanderado, cuando se esfuerza tanto. Yo sé que el fútbol le dio mucho a Messi. pero también merecía un campeonato. Después de las finales perdí, las maneras que las había perdido, las historias conocidas. Pero bueno, cada cual tiene su punto de vista. Al fin hizo algo bueno el Fideo. Vamos a Argentina, carajo, campeones. Así es, Walter. Finalmente el Fideo apareció en una final marcando un gol importante. Barrabás dice, felicidades maestro, después de 28 años Argentina campeón, contra el rival de toda la hora en el Maracaná y un Brasil con todo su poderío y talento. Esto nunca lo vamos a olvidar. Ahora más que nunca se cantará Brasil, decime qué se siente. Abrazo Pereira. Gracias, Barrabás. A mí no se me dio de salir a burlarme de los brasileños, fueron muy respetuosos. Estaba caliente Casemiro, estaba caliente Neymar. Después Neymar va a abrazar a Messi y lo felicita. Buenos perdedores, sin dudas, buenos perdedores. No me nació eso de burlarme del perdedor. Simplemente disfrutar con el ganador. Nada más que eso. René Martínez, hola Pereira, ¿cómo te va? Felicitaciones por el gran triunfo de Argentina sobre Brasil. Lo único que no me gustó de los jugadores es que corrieron a celebrar con Messi y no a Di María. Para mí Di María fue el héroe del partido. Sí, lo fue el héroe del partido, René, pero la figura de la Copa ha sido Messi. Y Messi representa mucho más que lo que representa Di María. O sea, es lógico. Y había una sensación unánime, por supuesto en Argentina, y en algunos que no son argentinos, que Messi merecía ganar algo. Merecía porque es el mejor jugador del mundo, porque ha hecho época donde todos estos años haciendo diferencias con títulos, con el Barcelona, goleador y ya todo lo que conocemos. Entonces, si Di María no ganaba un título, no pasaba nada. Si no lo ganaba Messi, sí, todos sentíamos esa injusticia. Por eso el reconocimiento a Messi y el abrazo cuando termina el partido. Gas Alba. Hernán, felicidades por el triunfo. Mi comentario y pregunta es en dos partes. Primero, creo que Argentina supo reconocer sus limitaciones e identificó muy bien sus fortalezas. Y ejecutó perfecto ante un Brasil un poco sobrado y confundido. Pero qué partido. Peleado a cada centímetro. Estoy de acuerdo en ese comentario. Sí, muy peleado. Argentina sabía cuáles eran sus fortalezas, de verdad. Sabía de sus debilidades, marcó bien y bueno, y de ahí comenzó a construir el triunfo. Escuché a muchos periodistas mexicanos decir extrañamos la Euro durante el juego y yo no estoy de acuerdo. Brasil y Argentina pelearon con todo. Fue un partido durísimo con el cuchillo entre los dientes. ¿Tú qué opinas? Por cierto, vi la final de la Euro también y no vi esa diferencia abismal con el fútbol de acá como nos lo quieren vender. Tuvieron cosas buenas, pero también un partido trabado, no muy diferente en calidad a la Copa América. Estoy de acuerdo, exacto, no fue un partido espectacular. Se juega otra cosa en Europa. Nos pasamos comparando uno con otro. Las finales son cerradas, son trabadas, nadie quiere perderla. Se conoce mucho los rivales en una final porque demostraron ya todas sus cartas durante la competición. Pasa muchas veces lo que vimos tanto en una como en otra final. De repente hubo más imprecisiones, más faltas en el partido Argentina-Brasil que en Inglaterra-Italia. Y en Inglaterra e Italia son mucho más tácticos los equipos, hay menos fantasía, menos juego individual, hay más ideas colectivas, que es un poco lo que plasma cada selección europea. Pero, ¿saben qué? Yo siempre digo, todo es bueno, todo es fútbol de primer nivel, hay que mirar todo, y al que no le gusta, que no lo mire, que mire lo que quiera mirar y ya está. Luis Alfonso, buen día Hernán, buen inicio de semana. México debería irse a jugar a Conmebol, es una vergüenza lo que pasó con Lozano. Ojalá los directivos dejen en pensar en lo económico. Y también CONCACAF, tanto dinero que tienen para no contar con los mejores árbitros. Árbitros, es verdad, los árbitros de la zona, es lo que hay con el tema arbitral. Son los que hasta ahora, no se puede buscar, se puede buscar árbitros de otro lado, pero se busca árbitros en el área. Y en el área no hay buenos árbitros, no hay buenos árbitros. México tiene buenos árbitros, algunos que otros Estados Unidos en un nivel inferior. Es difícil conseguir buenos árbitros en Centroamérica, es difícil. Y Caribe no tiene buenos árbitros. Entonces, no hay dónde recurrir. Cuando juega México, cuando juega Estados Unidos, hay que buscar árbitros centroamericanos o caribeños. Y la mayoría deja mucho que desear. Abel Santiago dice, buenos días, ya después de la victoria de Argentina, toca el asado prometido a Dionisio y Jorge. Nota aparte, a José del Valle, ¿qué le queda para seguir defendiendo a Cristiano Ronaldo? Pues Messi ya tiene el campeonato con la selección y una final del Mundial. Y Cristiano solo con la selección y sin final mundialista. En el caso de Di María, aunque me encolumnaba con usted como un revulsivo para la segunda mitad, qué bien por el técnico. Además de sacarle la espinita al Ángel con una final y él siendo un gol de la victoria. Del arbitraje, ¿qué le puedo decir? Un horror. Lo bueno que se llevó a los dos. Cortó parejo
y no le y lo que ves es igual, no es ventaja. No es ventaja. Felicidades, Argentina. Y sí, le voy por Messi. Aunque si algún día se encuentran con mi PR, debe ser Puerto Rico, la cosa cambiará. Pues le voy a los míos siempre. A ciegas. Hincha de corazón de mi PR. O sea, debe ser mi Puerto Rico. Abrazo a Abel. Sé que usted acompañó a Argentina desde el inicio de esta Copa América y quería que Messi ganara y finalmente se dio. Messi tiene su Copa América. Messi ya puede decir, soy campeón con Argentina. El objetivo me costó, lo luché, pero fui muy perseverante y en esa manera de ser logró lo que tanto deseaba, ganar un título importante con Albiceleste. Felicidades, hasta mañana. Es así y punto.